Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 4 minutos. Esto es Tiempo de Juego, tramo final. Arranca el Tertulión, que como saben es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, cada domingo a esta hora, aquí en la cadena COPE. Pendientes de la última jornada del Masters de Augusta, ¿ha cambiado algo, Quique?
Sí, que ha hecho Spieth bogey en el último hoyo para firmar una vuelta casi histórica de 8 bajo par, pero me parece que se va a quedar un poco corto. 13 bajo par es ahora mismo líder en la Casa Club Jordan Spieth, y Patrick Reed, al que le faltan 3 hoyos, tiene 2 golpes de ventaja, va con menos 15, Fowler y Spieth menos 13, John Rahm ya un poco lejos, menos 11, es cuarto en solitario, a 4 golpes le quedan el 17 y el 18.
Perfecto, estamos en directo en Augusta, estamos en directo en Argentina con la reacción de lo que ha pasado con las motos, y estamos enseguida en Valencia, con el gran protagonista del día en el mundo del tenis. Pero ya está preparado el tertulión, sigue Emilio Pérez de Rozas. Emilio, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Está el director de Tiempo de Juego.
Hola, Juanma.
Pablo González. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto. No, está, es el único que falta. Miguel Rico estaba. Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Brotons.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Quién me falta? Guas. Hola, Guas.
Hola, querido.
Y Albelda. Hola, Albelda.
Muy buenas.
Ahora tenemos a Palomar. Pero, Albelda, has estado en la Davis, ¿no?
Sí, sí.
Espectacular,
sí.
Aprovechando
que estaban aquí en casa... espectacular, sí, además el final pues más espectacular aún, ¿no?
Pues mira, se lo puedas a poder decir. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Pues sí, porque cuando alguien hace lo que ha hecho este gladiador hoy, que ha salido a hombros de esta plaza de toros, como salen los grandes toreros después de una gran faena, pues claro, hay que celebrarlo. Y en esas están, en esta cena de celebración, en un restaurante de aquí, de la capital valenciana, y tengo conmigo a alguien que menos mal que tiene a su mujer aquí cerca, porque vamos, en nada, David, te toca salir corriendo para el hospital y contarle a tu primer hijo lo que has liado hoy.
Sí, bueno. Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, David. Muy buenas.
Bueno, he de decir que a David Albelda lo he visto. Ha habido un momento que me ha abrazado con el equipo y que he tenido contacto visual cara a cara. Bueno, he visto que estaba ahí. Como lo ha dicho él, pues nada, darle las gracias por el apoyo.
Qué crack. Y... O sea, perdona, David, ¿te da tiempo a jugar y a mirar quién está en la grada? Todo,
no, ha sido cuando he acabado.
Ah,
cuando
vale.
Me estaba abrazando el equipo, lo he visto que estaba en la parte de delante.
David, ¿notaste que te miró, David?
No, hombre, no estoy pendiente de eso, pero hombre, se agradece, ¿no? La verdad, Juanma, bueno, tiene una cosa, he disfrutado porque aquí no hemos tenido ocasión de ver la Copa Davis, y es que ha sido un espectáculo brutal. No sé ellos cómo se han sentido en la pista, cómo han podido conseguir la Plaza de Toros, cómo han hecho esa pista, ¿no? Y la verdad es que ha sido un ambiente fantástico, la gente es sensacional, y vamos, y David, que es de Javia, pues oye, un valenciano que remate el final este aquí en la Copa Davis en casa, yo creo que es un orgullo, ¿no? Para todos.
Tu mejor día, ¿no?
Bueno, uno de mis mejores días. No sabría decirte si el mejor, porque quizá la final de Copa Davis en Sevilla, cuando la ganamos, igual pues al ser una final pues ha sido más especial, o en Barcelona, cuando la volvimos a ganar. Pero sin duda, después de 2 o 3 años que no estaba en el top 10, que no había vivido ya muchas emociones de estas, y sobre todo el jugar en casa. Nunca había jugado en casa en Valencia, la Plaza de Toros con 8.000 personas, y bueno, ha sido muy... muy emotivo, ¿no? Aparte, los años pasan, sabes que estas oportunidades no son difíciles que se den ahora mismo, así que bueno, ha sido un día muy, muy feliz, ¿no? Y también, pues, mi mujer embarazada, que va a dar pronto a luz, y si no llega a ser en Valencia, no hubiera podido jugar la Copa Davis en esta eliminatoria.
En ese quinto set, teniendo en cuenta la presión que tienes de que es el punto definitivo de la eliminatoria, de que estás jugando en casa, de que todo depende de ti, ¿la batalla es más física o psicológica contigo mismo?
Son las dos cosas, porque físicamente estaba siendo muy dura. Creo que hemos hecho el partido más largo de la historia de España en Copa Davis, y también, sobre todo, psicológica. Ha sido muy emocional. El quinto set ha sido, bueno, todo el partido muy ajustado, pero el quinto set ha tenido 4-3 del 15-40, viento a favor, que eso los tenistas lo notamos bastante. Ahí sí que me he visto en un momento crítico. Luego, al hacer ese juego y tener viento a favor en los dos siguientes y también sabía que bueno, que los momentos importantes siempre se me había dado bien cara a él, ¿no? Creía que tenía más experiencia y por ahí, pues, bueno, las cosas han salido bien.
¿Te ha alterado mucho el hecho del viento, de los truenos, de que se parara un momento ahí porque caían unas gotas?
Bueno, a los dos. Sobre todo, a ver, el tema de los truenos ha sido porque he parado y yo cuando paro tengo un pequeño problema de tendón de Aquiles y lo noto muchísimo, ¿no? A mí no me va muy bien parar ciertos minutos cuando ya estoy en ritmo y ahí lo he pagado caro porque me ha hecho break. Pero en el quinto set hacía muchísimo viento, entonces al hacer tanto viento es muy difícil jugar bien, es muy difícil para los dos y ya se han convertido en una batalla emocional.
Mira lo que ha dicho Rafa Nadal sobre ti.
David está preparado para este momento, lo ha vivido en el pasado y hoy lo ha demostrado. No se puede ganar, se puede perder, como es lógico, y más cuando juegas partidos de este calibre, pero lo que no iba a hacer David es fallar, ¿no? Y el fallar significa no darlo todo en cada punto, estar concentrado, estar luchando hasta el final, aceptando todas las adversidades. Y David a esto está acostumbrado a hacerlo porque está educado así y la realidad que es un día importante para todos porque estamos en semifinales después de unos años sin estar, pero especialmente para David creo que es un momento especial, inolvidable y muy, muy feliz, muy contento por él, creo que se lo merece por lo que es como tenista y también pues lo que significa para nosotros como compañero.
Joder, cómo mola que Nadal hable así de uno, ¿no?
Bueno, estaba al su lado porque lo ha dicho en rueda de prensa. Llevamos muchísimos años jugando juntos, ¿no? Entonces, bueno, está claro que nos llevamos todos muy bien. Aquí somos una familia con Feliciano, con Roberto, con Mar López. Prácticamente llevamos desde los 12 años compitiendo juntos, viajando juntos y bueno, ¿qué puedo decir, no? De las palabras de Rafa, pero de todo el equipo en general. Yo creo que nos tenemos un gran aprecio entre todos.
¿Cómo te animabas?
Las imágenes del partido, eso. ¿Cómo las imágenes del partido? Bueno, brutal, subiéndose a la silla.
Sí, Rafa es muy emocional y Rafa es muy eufórico cuando jugamos la Copa Davis y siempre intenta ayudar. Y bueno, y Rafa, aparte de lo buen jugador que es muy bueno porque lee muy bien el tenis. Cuando él dice algo, pues siempre intentas escucharle, intentas a ver de qué manera puedes hacerlo bien para cambiar un poco la estrategia para poder ganar, ¿no?
Oye, Piqué, te habrá felicitado, ¿no? Que va a ser el capo de esto y te habrá mandado un mensaje para darte la enhorabuena, ¿no?
Bueno.
¿No?
Piqué, no tengo su teléfono.
Ah, vale,
conozco,
¿no? Como estuvo ahí el viernes.
No tengo su teléfono.
Como sea que
estuvo,
sí, estuvo
el viernes,
sí, viéndote.
Sí, le gusta mucho el tenis, sí, ya ha venido varias veces y bueno, y ahora con el tema de la Copa Davis, pues está más involucrado, claro que sí.
Muy bien.
Juanma, un detalle de lo que estáis hablando de Rafa, cuando Rafa veía a David en un momento complicado, en puntos delicados, porque ha pasado por momentos delicados en el partido, sí, se giraba, se ponía en la silla, se giraba y levantaba a la gente, como sí, diciendo, sí, venga, es el momento de animar, sí, a David, para que sienta el calor del público, ¿no? Y la verdad es que ha estado el público, David lo dirá, pero yo creo que ha estado muy bien, le han apoyado un montón, y en momentos complicados, pues no sé si él lo ha sentido así, ¿no? Del calor, sí, del público, si le ha ayudado, vamos.
Sin duda. A ver, ha sido espectacular. ¿Qué puedo decir? Jugar en la Plaza de Toros de Valencia ante 8.000 personas, que te estén animando solo a ti, momentos delicados que tienes dudas sobre si se te puede escapar el partido y que la gente te grite David a ti solo, es algo muy emocional. Yo me intento muchas veces abstraerme y estar concentrado en el punto, pero hay momentos que digo, disfruta este momento, porque esto es algo que es difícil que vuelva a pasar, ¿no? Que todo el público te anime de esta manera y además en mi propia casa, ¿no? Con mi gente y representando a España.
Oye, tu mujer está embarazada, ¿no? Embarazadísima, ¿no? O sea, sí. ¿le quedan 10, 15 días?
Más. Sí, menos.
¿Menos?
Menos.
¿Y ha estado en el partido y ha aguantado las 5 horas de partido?
Sí, ha estado.
¿Y durante el partido no se te pasa por cabeza decir, madre mía, cómo estará Marta que sentada ahí 5 horas teniendo el bebé y a punto de salir?
No lo pensaba. Bastante tenía con lo mío, ¿sabes?
Estaba tu madre al lado para cuidarla, no te preocupes.
Pero sí, la mirabas sí. Y le decías, aguanta, cariño, que voy a ganar. Aguanta, tú aguanta.
No, estaba, sí, sinceramente, estaba muy abstraído de todo. Yo creo que todos los tenistas, igual Rafa también te lo puede decir, o Feli ayer en el dobles, estamos tan concentrados en nuestro que perdemos la visión un poco de quién nos está viendo o quién está en la grada, ¿no? Estás concentrado en tu partido, en tu equipo y en tu capitán que está ayudándote cada cambio.
Oye, Juanma, hablando de su hijo, déjame pedirle un favor, que es que yo necesito un argumento de autoridad, ya ir a lo grande. ¿Cómo se va a llamar tu hijo?
Se va a llamar Leo.
Leo, vale. Yo te
Pero
cuento.
No es por Messi.
No, ya lo sé. Yo te cuento, no te preocupes. Yo a mi hijo le quiero llamar Leo. Te lo prometo. No, cuando me enteré de que tú ibas a llamar así, flipé. Pero mi mujer le quiere llamar a Hugo. De momento gana ella. Dile algo para que me deje ganar a mí.
Bueno, a ver, yo quería un nombre valenciano, que a mí me gusta mucho.
A ver, tú, que te estoy diciendo que me ayudes, ¿no?
Ya, pero mi mujer no quería, mi mujer quería otro nombre y, bueno, al final hemos llegado a un acuerdo. Pero si por mí fuera, le hubiera puesto un nombre valenciano.
Pues nada, se queda con Hugo el mío.
Pues nada, al final va a ser Leo porque es el que quiere Marta.
Sí,
o sea que,
sí, sí, así es.
¿Alguien quiere algo para el crack, para David Ferrer?
Hombre, yo te diré que casi he llorado. Sí, porque escúchame, tú merecías eso. Y además que hay que contar cosas tuyas. En Balaguer, en los meses de mayo, hay una tómbola, un sorteo, en una cosa que le llaman posa la gorra, ponte la gorra, dedicado a los niños con cáncer de la comarca. Yo llamé a este y a otros deportistas para que enviaran cosas suyas para un sorteo, que se saca mucho dinero para estos críos. El primero que mandó una raqueta, sin necesidad de intermediarios, que sería yo, mándaselo a ese señor. Y llegó allí, y fue uno de los momentos cumbres de eso, fue David Ferrer. Entonces, esto es un tío que hoy nos ha llegado de felicidad a todos y que ha demostrado durante años y años, sin detalles, que es un grande de España. ¡Coño!
Sí, a la di algo ahora.
Sí, señor. Yo, David,
gracias, pues, chato.
Fenómeno.
David, Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal?
No, sí, yo sí, lo que quería. Sí, yo os escucho.
Vale, vaya tela. Yo lo que quería era, después del partido que jugaste el viernes, ¿tenías la sensación de que podías hacer esta gesta?
Pues mira, si te soy entero, cuando acabé bien, porque no jugué un buen partido, no fui positivo este año.
Ay,
a las dos horas de acabar. A las dos horas.
Estamos perdiendo la comunicación con la línea que tiene ahí Ángel García. Si la recuperamos para despedirle a David como es debido. Y si no, Ángel, ¿estás por ahí? No, pues tenemos que repetir la llamada. Ahora repetimos la llamada. Espectacular, qué tío, con lo que ha hecho y lo que tiene que haber sentido hoy ganando ese quinto set.
Juan, a mí lo que me gana de David, más allá de su tenis, de lo que ha sido... La normalidad.
Es total, sí, sí.
Es algo grandioso cuando vas a los Juegos Olímpicos, no pone un problema. Sí, sí. Acaba los partidos, gana o pierde, ahí está, juegue el doble, no lo juegue, juegue el mixto, no lo juegue. Siempre atiende a todos los medios de comunicación con una sonrisa y con una educación. Escúchame, que estamos hablando de un campeonísimo, que estamos hablando de un tío que, si posiblemente no hubiera jugado Nadal en este país, pues a lo mejor era uno de los mejores tenistas de la historia de nuestras raquetas. Y es un tío sencillo.
Sin duda.
Y un tío, vamos, a mí me tiene ganado.
Oye, vamos a ver si ha habido algún cambio en el Masters, que ya está terminando la jornada decisiva. Quique.
No, sigue todo en manos de Patrick Reed, que está jugando cada vez mejor y más tranquilo. Está jugando el hoyo 17, tiene dos golpes de ventaja sobre Spieth, que ya está en la casa club, y sobre Fowler, al que le falta solo un hoyo. Es decir, Reed menos 15, Spieth y Fowler menos 13. Ram acaba de hacer un buen par al hoyo 17, le queda el 18, está con menos 11, cuarto en solitario, a 4 de Patrick Reed.
Tiene pinta de que va a ganar Reed. Despedimos a David Ferrer Ángel desde Valencia.
Nada, David, que muchísimas gracias por todo y que enhorabuena por la que has liado.
A vosotros, un abrazo muy grande a todos.
Gracias.
Enhorabuena.
Enhorabuena. Ángel, pues nada, ¿quieres cerrar tú con lo que ha sido este día allí en Valencia?
Nada, simplemente recalcar un poco lo que has dicho tú. Vamos a jugar contra Francia, 16-18 de septiembre, allí en Francia. Nos van a poner pista dura, seguro. Y la gran noticia, otra gran noticia que deja la eliminatoria, es que Rafa Nadal ha recalcado que su compromiso es total este año con la Copa Davis, que va a estar en semifinales y ojalá que en la gran final, y que además el que sea después del US Open y ya han acabado los Grand Slam ayuda. Así que tiene muy buena pinta este año y a ver si podemos soñar con la sexta ensaladera.
Estaba pensando que si quitas Estados Unidos, hay muy pocos países en el planeta que puedan decir en un domingo que tienen a Nadal, más Ferrer, a Alonso, más Sainz, a Márquez, más todos los demás, a Ram o Sergio García. Muy pocos, porque el deporte colectivo...
No, Paco, ninguno. No, Madrid, con esa diversidad, no. Con esa diversidad...
Al Madrid, al Madrid, Barça...
No, en los deportes de equipos... Ninguno. Digamos con que esa sí, diversidad, que hemos ido a el mundo de baloncesto, balonmano, tal, pero hasta en deportes individuales, quitando Estados Unidos, no sé si hay otro país que tenga tanto as.
Creo que fue, no en estos, en Pekín, creo que fue, es que no me acuerdo si fue en Pekín o en los anteriores, España fue el único país del mundo que en todas las disciplinas de equipos llevaba un grupo, llevaba conjunto, voleibol, waterpolo,
sí, no
balonmano,
chicas, sí.
Fútbol, baloncesto y hockey. Las seis que hay en los juegos, España masculino llevó los seis. Y ahora son las chicas las que prácticamente van a todo.
Es que hemos tenido 13 horas o 14 entretenidos con a estos tíos.
Ha sido increíble.
Es que además de lo que es el talento que pueda salir individual, esto no es la época de los pioneros, de cuando Severiano, Santana y demás. Aquí un trabajo de clubes, de federaciones, de gente anónima, impresionante. Esto no sale porque sí. Es que hay muchas veces que no nos damos cuenta de la grandeza que es el deporte español y, naturalmente, España como país en ese aspecto.
No, viene fantástico.
Que es un follón de gente metida en esto y que es extraordinario. ¿Cuánta gente habrá intervenido en la carrera de Ferrer, por ejemplo?
No, y mola que... Si es su canto del cisne la Copa Davis, sea donde ha sido.
Joder, hombre,
ganando, último instante, punto definitivo, quinto set, partido más largo.
La eliminatoria lo ha tenido todo. Ha sido, vamos, divertidísima esta eliminatoria frente a Alemania en Valencia y el público ha estado sobresaliente. Gracias, Ángel, un abrazo.
Y por cierto, Juanma, ya que hablas del tema del golf, no te imaginas cómo lo han vivido aquí en este restaurante, ¿eh? Sobre todo Rafa Nadal, que es un fanático del golf, tiene un handicap bajísimo además, y estaban todos ahí animando a Jon Rahm. El suspiro cuando se ha ido al agua se ha oído bastante alto.
Tremendo.
Oye, Ángel, la eliminatoria con Francia es en España también, ¿no?
Francia
16-18, la última vez nos metieron una encerrona justo cuando ganamos el Mundial en Clermont-Ferrand, el mismo fin de semana que ganamos el Mundial de Fútbol en 2010, y bueno, veremos a ver esta vez.
Gracias, Ángel, adiós.
Chao, chao.
Tema motos. No hay novedades de momento, hemos arrancado este tramo final de tiempo de juego escuchando a Márquez, hemos escuchado lo que ha dicho Rossi, habéis visto todas las imágenes, habéis visto la carrera, hemos escuchado a Emilio, que le parece una pasada lo que ha dicho Rossi. Quiero preguntaros dos cosas. Primero, ¿qué os parece lo que ha sucedido en carrera? Y segundo, ¿qué os parecen las declaraciones de Rossi?
A mí lo mismo. Me parece que Márquez ha ido desbocado en la carrera y Rossi desbocado en las declaraciones.
Pues mira, yo no hace falta que diga nada más. Firmo debajo.
Mira, se suma Palomar al tertulión. Roberto.
¿Qué tal?
¿A ti qué te parece la carrera, lo que ha pasado en carrera y las declaraciones de Rossi?
Mira, yo en la de 2005 yo vi que un tío le daba una patada a otro, que era Rossi a Márquez, y aquí he visto a Márquez que ha querido entrar por donde no cabía. Si luego él dice que había un parche de agua o no sé qué, pues habrá que creerle. Y luego esto es deporte, que hay rivales, hay errores, hay aciertos. Si alguien va a pedirte disculpas, si eres un mito como Rossi, a mí me ha parecido una pasada la reacción de Rossi, la verdad.
Yo tengo que decir que me lo he pasado, pero vamos, pipa, viendo... Estaba más preocupado de los que remontaba Márquez que la carrera. Vamos.
Eso es verdad.
Yo cada vez que me conectaban con los cuatro primeros, y eso que estaba Les Rin ahí con los cuatro primeros, yo solamente quería ver a Márquez y estaba mirando a los que iba pasando. Yo me lo he pasado en grande con Márquez. Evidentemente que ha cometido errores, pero ha sido castigado por cada uno de los errores que ha cometido. Entonces, ¿ha sido castigado, señor Rossi? Pues mire usted, cuando usted comete errores...
Pero una cosa, Manolo, si Márquez fuera holandés, ¿le veríamos igual? ¿O le veríamos como el kamikaze loco que...?
Te voy a decir una cosa, yo a Rossi, hasta que apareció Márquez, le vi como el más grande. Y Rossi, quiero recordaros, bueno, ahí está Carlos Miguel, sabe mucho más que yo de motos. Yo me acuerdo de Rossi tirar a pilotos, ¿eh?
Y a Lorenzo, en un mundial. Me acuerdo perfectamente.
Y me pareció un fenómeno y me pareció un crack. Hoy Márquez se ha equivocado, pero repito, por cada uno de los errores que ha cometido, ha sido penalizado.
Ha cometido tres errores.
Y en los tres la han penalizado.
Hay una cosa que es tremenda. O sea, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Paco y que dice Manolo y que dice Miguel, de lo que nos hemos divertido. Pero eso tendría que tener una matización, ¿vale? Y en la que sí que estoy de acuerdo con Valentino Rossi, y es que todo esto ocurre entre 250 y 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que sí que tienen que ir con cuidado. Y también me gustaría señalar que Sete Gibernau, ha hecho, que sabéis que está ahora de ayudante o de manager, sí, o de asesor de Dani Pedrosa, ha hecho unas matizaciones que me parecen que están muy bien, que es...
Sobre reglamentos, está muy bien.
Sí, sobre todo sobre el tema de que este no es un deporte de contacto. Pero el problema que hay aquí es, primero, que eso no está muy claro qué son lances de carrera. Y segundo, que yo creo personalmente, ¿vale? Y probablemente todos coincidiremos, y Carlos Miguel todavía más, que el único que aquí no puede hablar de privilegios es Valentino Rossi. Porque Valentino Rossi ha sido el piloto, el astro, el icono, el líder, la imagen más mimada de la historia de un deporte. Porque es verdad que el motociclismo, el MotoGP, las retransmisiones, los derechos de televisión, las carreras, el público, todo se ha basado en Valentino Rossi. Entonces, ahora llega una nueva generación, como Jorge Lorenzo, como Márquez, como Viñales, como tal, que han convertido a Valentino Rossi en uno más, que desde el 2009... lleva persiguiendo un décimo título que no gana, precisamente porque estos chavalitos se lo impiden ganar, y ahora resulta que él hace un discurso defendiendo todo de lo que él se ha beneficiado. Porque, insisto, cuando, como dice Roberto, la patada del 2015, a Valentino Rossi, que acabó aquella carrera tercero, no le quitaron los 16 puntos.
No.
Y salió el último, claro. Y salió el último la carrera siguiente de Valencia. Ojalá lo hubiera firmado Marc Márquez encima de eso. Pero insisto, hoy yo creo que como dice Manolo...
Yo quiero hablar.
Por eso, Márquez se ha ganado. Vamos a variar de opiniones. Venga, Brotons.
Yo respeto mucho todo lo que se ha dicho en este programa, pero si Márquez no fuera español, seguramente estaríamos hablando de un prepotente, un chulo, un engreído, alguien que va como un matón en una carrera. Entonces, a mí no me ha gustado...
Durante 5 años.
Emilio, déjame que yo explique lo que yo quiero. Estoy hablando de la carrera de esta tarde. Yo estoy hablando de la carrera de esta tarde, nada más. Es decir, Márquez se ha comportado así porque se ha equivocado en la salida.
Estaba nervioso desde el inicio.
Echando la moto hacia atrás y incumpliendo el reglamento. Y a partir de ahí, él se ha convertido en una persona que no ha sido cerebral. Todo cerebral que fue para decirnos a todos que había que dejar de fumar porros, es decir, no lo ha sido en carrera. Y tú has dado la clave de esta historia.
Él no dijo cuando... nada de los porros en esto. Él dijo que pilotos tenían que ir cuidado. Él no dijo que fumara la gente porros.
Cuando se va a 250, y tú lo has dicho, no lo ha dicho nadie más en este programa, cuando se va a 250 por hora, uno no puede ir arrasando a los demás. Independientemente de que la actitud de Rossi hoy es absolutamente despreciable. Absolutamente despreciable. Pero desde luego, Márquez hoy se ha comportado como un mal deportista.
Ha estado mal en tres momentos de carrera.
Pero es que estamos protegiendo, lo estamos tratando como si fuera...
Este discurso tuyo no sé a qué viene, porque cuando hemos dicho que lo ha hecho mal y que ha sido
mi discurso no ha sido ni pastelero ni desde luego poniendo partes.
Vale, Brotons, entonces ahora te pregunto, ¿y lo que ha hecho Rossi después?
Me ha parecido fatal, lo acabo de decir, fatal.
Yo lo que me pregunto es, ¿todo esto qué trae para el futuro?
Audiencia.
Eso seguro. Ahora yo digo, el próximo Gran Premio y el otro, o sea, este show que hemos vivido hoy, ¿qué nos trae?
Porque cuando te digan, cuidado que se juntan, Márquez, vienes corriendo al salón a ver
la organización y la dirección de carrera y los comisarios y los que tienen que decidir las sanciones y cómo se corre, tendrán que hacer una revisión antes del Gran Premio de Austin, de Texas, de dentro de 15 días y insisto, en la reunión de los pilotos de cada viernes a las 5 tendrán que verse las caras, pelearse y llegar a una entente que sea, no se puede tocar a los pilotos, no se puede entrar, y si se toca, pues se descalifica.
Pero insisto,
no a lo mejor con un cero, o no a lo mejor con una bandera negra, o no a lo mejor como ocurrió en el 2015, tolerando que Rossi puntuara 16 puntos y saliera el último de la carrera, sino probablemente sancionando.
Es que Rossi sigue mandando mucho, ¿eh? La embestida que le ha hecho Márquez, otro error, a Aleix Espargaró, ha sido bastante superior.
Ha sido peor.
Sin embargo, sancionada la de Rossi, no la de...
Exacto. Y sin excusa por parte de Márquez, que lo ha dicho.
Claro, claro. O sea, sin embargo, decir, la sanción viene
en el caso de Rossi, él hablaba del bache ese de agua. En el caso de Aleix, ha sido a la brava.
Yo creo que es muy probable, y Emilio, que va mucho a la moto, lo sabe, que haya una charla de Spelletta con Rossi Márquez. Es muy posible que eso lo hace así Carmelo Spelletta. Spelletta en 2015 les dijo que si volvían a pillarla, si volvían a hablar, les quitaba la superlicencia para correr en moto.
Sí.
Y luego siguieron pillando, sobre todo Rossi.
Pero vamos Marquez a ver, pero no. Carmelo Spelletta puede decir eso de puertas para afuera, pero para adentro sabe que tiene ahora mismo la gallina de los huevos de oro.
Sí, sí.
Porque no es por nada, pero es que el Mundial de MotoGP desde hoy ya se...
Entra en otra dimensión.
Claro, entra en otra dimensión. Es que bueno, va a adquirir... Esta es una batalla Juanma, entre dos...
No, pero el peligro
pero,
tiene
pero,
que...
Juanma, pero claro, pero una cosa es la diversión, el negocio, sí, pero... el espectáculo, el show. Ahora todo esto, como bien decís, no, esa sí, a 300 por hora...
Que se sí, pueden hacer daño,
sí,
hombre.
Coño, claro, pocas coñas.
Sí, pero yo creo que... Yo creo que cuando hablamos del futuro, es decir, de las próximas carreras, yo creo que Rossi no está para verse las caras con Dovizioso, con Viñales, con Márquez en la pista. O sea, lo de hoy...
Que ese no es el problema, Emilio, hombre.
Lo de hoy ha sido en el pase número 7 de la posición 8 a la 7.
Ya, pero o sea, que ese no es el problema,
en los próximos Emilio. Grandes premios, Rossi no va a ver a Márquez.
Un segundo, ¿qué? Estamos en el último hoyo de Augusta, Quique.
Sí, con un birdie postrero de Ricky Fowler que le ha colocado menos 14, es decir, que Patrick Reed, al que le queda solo el 18, con par gana el torneo, se hace bogey, playoff entre Patrick Reed, el tejano, y Ricky Fowler, el joven jugador de California. Así que todo en manos de este chico que ahora camina por la calle del hoyo 18 de Augusta.
Es un par 4, pues...
Sí, y tiene la bola en el centro de la calle.
¿Y Ram, a cuánto ha quedado al final? A 4.
Menos 11.
Sí, menos 11, de momento a 4 golpes de la cabeza, es cuarto en solitario, ya no parece que se vaya a mover de ahí, a no ser que
esto Rita está, haga un si Reed hace el par, se lleva el torneo, si no, está Fowler con un golpe menos, o sea que a ver qué... Oye, ¿y si empatan a golpes?
Playoff
a muerte súbita, empiezan por el 18 y el primero que haga más que el otro, eliminado.
Espectacular. Bueno, son las 12:30, estamos en el tertulión, ¿alguien quiere decir algo más sobre el asunto de las motos?
Yo quiero decir que Rossi ha querido ganar hoy el Mundial del 2015, en las declaraciones. O sea, hoy es verdad lo que dice Emilio. Yo creo que en este Mundial no va a estar en la pelea. Ocasionalmente sí, en las carreras, pero no va a estar en la pelea. Ahora, hoy ha querido decir, ya sabéis por qué le di aquella patada.
Bueno, yo de todas maneras, yo quisiera clarificar que no estamos hablando de ganar el campeonato. Estamos hablando de la manera de correr. No estamos hablando de ganar el campeonato. Porque lo de Márquez de hoy no ha sido solo con Rossi. Entonces, la manera de correr de Márquez, que le ha llevado a ser campeón del mundo, es decir, también hay que hacerle revisión. Y hay que decir, a mí esto de sancionar a un tío cuando tira a otro en carrera, es decir, con 20 segundos, con 30 segundos, me parece que esto es absolutamente retrógrado. Y desde luego, si alguien cree, y lo lamento por el que lo crea, que va a haber más expectación, porque alguien está pensando que se van a empezar a tirar unos a otros, desde luego, como deportistas somos un desastre.
No, hombre, yo no creo que la gente esté pensando que se van a tirar, pero que sí esto crece en interés.
¿Pero por qué? ¿Porque se van a tirar? Porque si no, no sé.
No, porque es una batalla de dos bichos ahí.
Pero si Rossi no es candidato a ganar, ¿por qué va a estar el interés?
Yo lo que sí quiero añadir es que, igual que ocurre con el fútbol, y aquí... en esta tertulia, que es la más influyente de la radiodifusión española, lo hemos comentado muchas veces, cuando hay un gol fantasma en la portería del Madrid o del rival del Madrid o la del Barça o del rival, no es lo mismo que en cualquier otra portería. Es más, en las otras porterías casi ni lo comentamos ni ocurre nada. Aquí, Zarco ha tirado a Dani Pedrosa, Petrucci ha estado a punto de provocar un accidente gravísimo a Aleix Espargaró, pero todo ha ocurrido con Márquez y Rossi, evidentemente. Lo que yo quiero decir es que si tienen que mejorar algo, y si tienen que sancionar, y si tienen que tomar decisiones, que las tomen en torno a todos, no solo en torno a la fogosidad de una carrera de Márquez, que ha estado precedida por todos los antecedentes que ha estado precedida, como la salida desde detrás, cuando ha puesto en marcha, las sanciones y todo esto. Insisto, Márquez, las próximas 17 carreras las va a salir en primera línea, va a haber muy pocas a Rossi y se va a pelear con Dovizioso y con dos o tres más por el título.
Quique, Reed ha metido en el segundo golpe la bola en el green, ¿no?
Sí, Patton bajada ahora de unos 8 o 10 metros, nada, tendrá que ponerla simplemente en movimiento para que vaya sola al hoyo, así que lo tiene todo en la mano Patrick Reed.
Perfecto, pues ¿qué dicen los oyentes de este tramo final? Fouto.
Que ya están opinando de toda la polémica que estáis comentando, Juanma, entre Márquez y Rossi en el 637-230010 o arroba TJCope. También pueden mandarnos a ese WhatsApp los audios de voz. Rossi está buscando audiencia y negocio, está claro, dice un oyente. Emilio, que Márquez hoy se ha pasado tres pueblos, un poquito de objetividad. Pobrecito Rossi, mal perdedor, por lo menos lo de Márquez hoy ha sido un accidente, no como Rossi, que lo tiró a patadas de la pista. ¿No os acordáis cuando humilló Rossi a Sete con una escoba barriendo la pista? Rossi es un jeta y está acabado en Jerez en 2000...
Hace ya 2005, sí.
Cuando Rossi le pegó la patada a Márquez, pusimos el grito en el cielo. Lo de hoy de Márquez es penoso, no tiene nombre. Lo de Márquez y Rossi tiene muy fácil solución. Si hay 20 tíos en la parrilla, se hace como natación. 20 calles para correr. Y dice otro que qué bien nos ha venido Juanma la Copa Davis, la caída de Rossi y el Máster de Augusta, para no hablar que el día del Madrid se iba a poner segundo, se ha puesto cuarto.
Sí, lo hemos organizado todo para eso, exclusivamente para eso, y nos ha salido bien, porque mira que hemos tenido que hablar con mucha gente para que sucedieran todas estas cosas, y lo estamos consiguiendo de momento.
Ya lo he obedecido.
Nos ha fallado el rap, le dijimos, aguanta hasta el final.
Claro.
Sí, sí, 12:35, enseguida vamos a hablar de que el Madrid efectivamente es cuarto, pero fíjense cómo somos, Ha tenido que pasar una hora y cinco minutos de programa para que lo digamos, es que
lamentable.
Verdad, lamentable.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
4.961. Serie 5.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Papá, ¿sabes que me he comprado un coche en Yamóvil y me he ahorrado el 50%?
¿De verdad?
Sí, papá, el 50% y con garantía total Yamóvil.
Sí, espera que llamo a tu hermano. Hijo, tu hermana se ha comprado un coche en Yamóvil y se ha ahorrado el 50%.
¡Vaya ofertón, papá! ¡Pues voy a Yamóvil ya!
Solo en abril y en Yamóvil, calle Embajadores 139.
¿Quieres ver a los mejores tenistas del mundo desde una posición privilegiada? ¿Y tener además acceso a una zona de hospitalidad en la propia pista central del Mutua Madrid Open? Entra ya en madrid-mediaopen.com, hazte con los nuevos Premium Seats y disfruta del tenis en mayo como nunca antes lo habías hecho. Ven al Mutua Madrid Open, la capital del tenis.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
En mayo vuelven los grandes salones del motor a Feria de Madrid.
Madrid Autosalón del Automóvil de Madrid del 22 al 27 y Madrid Autoprofesional Salón del Vehículo Profesional y el Renting del 22 al 26 de mayo.
Tu nuevo coche te está esperando.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tramo final de tiempo de juego, estamos en el tertulión y estamos en el último golpe, creo, del Masters de Augusta. Quique.
Falta uno más, al menos uno más. Para que Patrick Reed sea campeón del Masters, tenía que amarrar ese pat en bajada de 10 metros, pero se le ha ido la mano y se ha pasado algo más de un metro. Ahora, eso sí, pat en subida, evidentemente, mucho más fácil patear en subida que en bajada. Y tiene que meter todavía, ¿eh? No está dado este pat, así que un pequeño compromiso, que decimos los del golf, para ganar por primera vez el Masters, su primer grande, 27 años, de Texas, el mejor jugador del equipo americano en la Ryder Cup, sin duda, en las dos últimas ediciones, pero ahora está a punto de ganar, evidentemente, su victoria más importante. Pat recto, su mujer en la grada, y debería tirarlo firme al centro del hoyo. Entra Patrick Reed, ganador del Máster de Augusta.
Lo ha metido. Así que
sí,
Reed, que por cierto está hermoso, ¿eh? Está
sí,
bien alimentado. Ganador del Máster de Augusta, Ram ha terminado cuarto a cuatro golpes de Patrick Reed, que ha hecho menos 15. Tal
sí,
cual. Escuchaba yo las previsiones el otro día, el primer día, de cómo iba a acabar este Máster y lo han clavado todos. Decían todos que entre menos 12 y menos 16, menos 15. Mira, pues ahí está. Menos 15, Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta. Hereda la chaqueta verde. ¿Se la tiene que poner Sergio o no?
Sí, Sergio ¿sí? se ha tenido que quedar todo el fin de semana allí para entregarle la chaqueta, como no puede ser de otra manera.
Ahí está su novia, su mujer.
Igual no es ella.
Recibiéndole, o una amiga.
una espontánea.
O una espontánea que ha saltado y le ha besado en la boca.
Sí, 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 magnífico.
Sí, sí.
Tú presupones mucho.
Sí, sí,
claro.
Razón. O la hermana, sabe Dios. Gracias, Quique, un abrazo.
Otro fuerte.
Hasta luego. Bueno,
cuidado con las hermanas, ¿eh?
Sí, no, debe ser. No, la debe conocer, ¿eh? Porque mira,
yo creo que la conoce. Sí, yo creo que sí que
hay demasiado cariño. No
sí,
es su mujer.
Sí, no.
No, ahí están dando las felicitaciones al.
¿Ves? Y ese no es un niño.
Flamante.
El niño,
bueno,
¿quién es el niño?
El niño.
No, el que le saluda es Pupa Watson.
Sí.
Esta es su mujer.
Dale, ahí está.
No.
No, ya está, pero
no seáis pesados, por favor.
Y este es el suegro.
Bueno, ¿os ha gustado el derbi o no os ha gustado
mucho,
el derbi?
Mucho, mucho extraordinario.
Muy entretenido.
Eso es, la palabra era entretenido, ¿no?
Sí.
Hemos quedado un tiempo de juego que había sido un partido entretenido.
A mí, mira, yo te voy a decir por qué me ha gustado. Cuando en un partido los dos mejor.
Se nos corta el aparato de la mano.
A mí, primero, me parece derbi light, ¿eh?
Hombre,
totalmente.
O sea, un derbi en el que tú quitas a Cristiano de Costa. Se da por
entendido
que no hay una intensidad grande. Empatan y están a carcajadas Isco,
sí,
y Coque. No hay ninguna patada de bosa, pero dentro del Derby Light
sí,
ha estado muy bien, muy entretenido.
Divertido.
Sí. Bueno, entretenido está, sin pretensiones.
Cuidado que no es lo mismo segundo que cuarto, ¿eh? Que esto ahora a lo mejor es mucho jajaja y mucho jiji.
No, claro que no es lo
pero,
mismo.
Pero luego al final igual no hace tanta gracia, ¿eh?
Que te decía yo, Juanma, que sí, cuando en un derby, más allá de lo que haya en juego, los mejores son los porteros, significa que se ha llegado a la portería contraria.
Sí.
Y la salsa del fútbol está en llegar a la portería y generar ocasiones. Oblak ha estado sobresaliente, ¿no? Lo siguiente, y Keylor Navas ha tenido tres intervenciones también brutales. O sea que yo creo que ha sido un derbi bonito, donde el Madrid ha manejado más, donde cada uno ha puesto lo que tiene, y donde lamentablemente se ha acabado el derbi, que en vez de durar 90 minutos ha durado 66, porque Zidane y el Cholo han decidido quitar a Cristiano y a Costa, y cuando han quitado a Cristiano y a Costa se ha acabado el partido.
Pero Manuel, esa salsa de fútbol que dices tú, que es verdad que he asistido, bueno, hemos visto un partido, sobre todo el Madrid, más abierto, ¿eh? Yo al Atleti le he visto, como en muchos tramos de esta temporada conformista, le faltaba el picante de que los puntos valieran para algo. Yo creo que una vez que el Barça anoche liquidó al Leganés, pues yo no veía a estos dos hoy dejándose la vida teniendo lo que tienen en Europa esta próxima semana. Es un poco lo que le ha pasado. Bueno, ha sido un Villa de Madrid.
El Madrid lo tiene con 3-0, Roberto. ¿Eh? Lo tiene con 3-0.
Sí, pero
casa.
No quieren sustos ni quieren.
Yo creo, Roberto, pregúntale a Oblak si cree que el Madrid se lo ha tomado en broma.
No, yo no creo que se lo hayan tomado en broma.
O pregúntale a Navas si cree que
el Madrid. Creo que al partido le ha faltado trascendencia.
Ah, bueno, le ha faltado
porque están lejos en la tabla. Yo no creo que sea Tomás Broma.
Esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia de que los cuatro primeros vayan directamente a la Champions.
Eso es.
Esta
eso
es la consecuencia,
es.
No hay más.
Es decir,
o sea, ya han dado por ganador al Barcelona de la Liga.
Y no,
como los cuatro van a la Champions,
pero,
no pasa
pero
nada.
Pero no es que vayan los cuatro a la Champions, es que el quinto está
a 50
en Toledo.
Sí, claro.
Por eso mismo.
Claro.
Sí, si el quinto estuviera pegado al cuarto, sí habría trascendencia en el baile de segundo, tercero, cuarto.
Y quedará el quedará el Madrid o el por encima del Valencia. El Valencia será cuarto. Y
o
el,
no.
Que sí, yo no lo creo. Sí.
Pero al final es de manera indirecta el que los jugadores, pues eso, no estén el 100% metidos en un partido de esta trascendencia, porque lo estáis diciendo, segundo que cuarto, al final ellos no están pensando si una posición arriba o abajo les da al club un millón más o un millón menos, creo yo.
Oye, pero yo, de verdad, ¿eh?
Los derbis tienen trascendencia por ser derbis, más allá de cómo estés en la clasificación.
Hasta que acaban. Acaban ya no tienen ni trascendencia.
En 30 años de profesión,
así toda la vida. Ahora que pueda ser distinto es otra cosa. Pero toda la vida, un derbi, lo último que has mirado es la clasificación.
Yo en 30 años de profesión no he vivido un solo derbi que no tuviera pasión, que no tuviera intensidad, que no fuera emocionante y que no quisieran ganar ninguno de los contendientes. Yo hablaba con un campeón del mundo justo antes, hoy en el Bernabéu, antes del partido, y se reía cuando oía hablar eso de milonga, de derbi descafeinado, de derbi que no se juega nada. Por ejemplo, mira, lo de hoy en el Atleti sirve para prolongar la secuencia de éxito del Atleti del Cholo Simeone en los derbis en el Bernabéu de Liga desde que llegó, que habían pasado 14 años sin ganar y que desde que llegó el Cholo ha perdido solo uno. Ha ganado tres, ha empatado dos y ha perdido uno. Para eso puede
por
servir,
cierto, hablando
por ejemplo.
Hablando del Cholo, ¿creéis que dio un paso atrás hoy, justo en el momento en el que mejor estaba el Atlético de Madrid?
Yo creo que se equivocó quitando a Costa.
No sabemos cómo está Costa, si estaba tocado o no, no estaba tocado, dio un paso atrás.
Yo creo que se equivocó quitando a Costa, porque evidentemente con Costa el Atlético es otro equipo, y si no que se lo pregunten a Griezmann, pero es cierto que al igual que Zidane ha pensado en Cristiano y la Juve, el Cholo ha pensado en Lisboa y en Diego Costa. Viene tocado, no le ha querido sobrecargar, pero es que el Atlético de Madrid sin Diego Costa es otro equipo. Pero yo Manolo, años luz
más que eso,
de lo
Manolo,
que es Diego Costa.
Más
que Manolo, eso, ha hecho lo que tenía que hacer y que tocaba. Hay que darle las gracias porque nos han dado en un partido que valía lo que valía, nos han dado una tarde estupenda.
Yo creo que lo que ha hecho el Cholo es refrescar un poco a la.
Pero ha dado una tarde estupenda. La tarde estupenda la ha dado más el Madrid. O sea, no pongamos al Atleti a la altura del Madrid en cuanto a intención de ganar el partido. Que es que el Atleti ha hecho el golito y otra vez para atrás y demás.
No, para atrás no se ha ido el Atlético. Roberto, te has montado la misma bici todo el año y ahora ya tiene que ser todos los partidos
igual. Es que yo he visto un Atleti en el primer tiempo jugando a nada, ha metido el gol en Madrid, el primer tiempo a nada, metidos atrás, dos tiros a los postes, Obla volando de palo a palo.
En la primera parte el Madrid ha sido muy superior. Pero en la segunda parte el Madrid ha tirado la falta de Sergio Ramos.
Mira,
y
en la segunda parte ha marcado el Madrid, el Atleti ha empezado a jugar bien, que uno no entiende por qué no hace más cosas
claras,
eso. El Atlético de Madrid ha marcado el gol y se acabó.
Mira, Roberto,
el Cholo
en ese,
con los cambios,
en ese primer...
ha quitado a Vitolo, que no entiendo por qué le ha quitado. Ya sé que la primera parte no ha estado muy allá, pero yo no lo hubiera tocado.
Por eso lo habrá quitado,
Y luego ya la nada. Y luego ya el trofeo ya.
En ese primer tiempo de nada, Roberto, ahí, por ejemplo, sin decirte más, hay un paradón de Keylor Acosta en el minuto 29, y hay un disparo de Saúl que se va fuera por poco en el 32.
Pero hay que decir una cosa, el Madrid ha sido mucho mejor que el Atleti. Pero en la segunda parte, el Atleti ha equilibrado el partido, y en el cómputo global de la segunda parte, yo creo que el Atlético ha sido mejor que el Madrid en ocasiones. El Madrid ha tenido la de Cristiano y la falta de Ramos. En la segunda parte el Atlético ha tenido tres,
Manolo,
si quito la de Correa y Griezmann.
Que has estado muy brillante, Manolo. Que los dos entrenadores han decidido que este partido duraba 60 minutos.
Sí, cuando aquí
y se acabó. Esa es la frase de este derbi. Ni muy divertido, ni muy entretenido. Ha sido un partido donde dos entrenadores han decidido que en lugar de 90 minutos un partido de fútbol dura 60 minutos.
Está muy bien que Keylor Navas, ¿eh? Muy bien Keylor Navas, ¿eh? En un momento importantísimo de la temporada. Oblak es que es buenísimo, Keylor también, ¿eh? pero que Keylor Keylor es al portero al que eternamente le están buscando un relevo.
Nunca sabes que tiene más mérito, si parar 80 como para Oblak, que ya para 8, o estar muy atento a las tres que te van a tirar. La de Koke ha sido la repera, que ha parado Keylor a Koke.
Eso me lo dijo a mí hace muchos años Zubizarreta cuando le fichó el Barça. Dice, el problema que tengo yo es que vengo del Atleti donde estaba en movimiento, y aquí me van a tirar tres veces y me como una, soy un desastre. Es muy difícil lo que hace Keylor Navas, y es un tipo que no ha tenido una especie como de clamor, ¿verdad? Desde que llegó al Madrid, por lo que sea.
Pero yo fíjate lo que te digo, Guas, yo que voy al campo todos los partidos, yo creo que Keylor Navas tiene en el bolsillo a la afición de Madrid.
Sí, sí,
es querido.
Yo es que creo que hay que diferenciar entre el club, el entrenador, el vestuario y la afición.
Sí, pues,
y te diré, Keylor Navas tiene al vestuario a su favor, al entrenador a su favor y a la afición a su favor. Y el club, evidentemente, quiere buscar otro portero por las razones que considere oportunas. Pero yo creo que Keylor Navas, su trabajo y sus paradas, se ha ganado a tres pilares del Madrid.
Es que, a lo mejor, el club está buscando un segundo portero, primer portero.
No creo.
A ver, si se habla de Gea, Courtois o Alisson, yo creo que para primer portero. Pero
si fichan eso, indiscutible.
Pero a lo mejor no viene ninguno, te vas a ver.
Claro.
Pero
que Keylor le pasa un poco lo de Cristiano. Acaba mejor las temporadas que las empieza.
Sí.
En octubre, noviembre estás diciendo por arriba no va, no sé qué.
De cualquier forma, estos dos fenómenos de equipos que hemos visto hoy están a 11 y 13 puntos del Barça.
Ahora hablamos del Barça.
No, lo digo porque aquí también se ha hablado de que igual el Barça iba a ganar esta liga.
Sin empujar, ¿eh? No sabes cómo marque.
A 15, Emilio.
Yo puedo ser como
Marquez. Una cosa,
a mí nadie
no,
me baja.
No le ha dado ni un minuto a Torres en lo que era su último derbi, seguramente, en el Bernabéu.
Claro, y ese es un detalle para los que adoramos a Torres que no nos gusta. Otra cosa es que el partido lo exigiera o no, pero yo creo que hoy, ya que estáis hablando de armisticio, de paz en ese derbi del que habláis, pues a lo mejor habría...
Ahora sí que es un armisticio.
Según vosotros, era un partido desafinado.
Brillante esto, ¿eh?
No, Roberto, si es que tú, para ti el Atleti nunca hace nada...
¿Es armisticio y hay que sacar a Torres o es la muerte porque los derbis son acojonantes?
El Atleti, Roberto, para ti nunca es rival en nada, en ningún momento.
No, sí que es rival, pero es que acabas de decir que estos partidos son distintos, que dan igual a clasificación y que la afición te decía que esto era muerte. Y dos minutos después dices que había un armisticio.
Antoñito,
y que hay que hacer un homenaje a Torres.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo te he dicho que habría sido bonito. Por ejemplo,
a mí me parece que lo tenía que haber sacado. Antoñito, pero porque era un armisticio.
Antoñito, lo siento, pero sí. Como está acabando la temporada, quiero que sepas que lo que dice Roberto lo piensa muchísima gente. Y el partido de hoy.
Mil cosas.
Que el partido de hoy del Atlético a ratos ha demostrado que el Atlético podría hacer eso siempre.
Sí, pero contadme lo de Torres.
A mí es que me parece que Simeone debe ser el tío menos sentimental del planeta. Si le dicen mañana se acaba el mundo.
Y en el banquillo más.
¿Qué última lectura cogería usted? No te diría una carta de mi hijo.
Pero para todo, sentimental para todo. Para todo.
A ver, ¿os acordáis? Tiene mi rival.
Escucha, ¿os acordáis de cuando Torres tuvo ese golpe en Riazor? Que se quedó.
Por eso él está al fútbol.
Que quedó muerto. Literalmente muerto en el césped.
Y el que mandó a calentar a no sé quién.
Simeone lo que hizo fue organizar el equipo, el banquillo.
Estaba muy preocupado también la familia de Montoro que estaba en el banquillo. Que lo bonito hubiera sido ver al chaval debutar.
¿Te parece lo mismo?
No, eso me parece lo mismo. Simeone le pagan para que su equipo esté lo más alto posible. Y Simeone ejerce como un profesional.
Bueno, es que tú eres como Simeone.
O sea, esto es como si Juanma Castaño.
Manolo, las personas pueden tener gestos cariñosos, Manolo, en determinados momentos. ¿Cómo?
Que Manolo lo puede tener.
Simeone nunca
pero
los tiene.
Es que Cholo Simeone no está para tener gestos cariñosos, dirigir un equipo y a una plantilla de profesionales. Su objetivo hoy era ganar en el Bernabéu.
Eso no es verdad.
Bueno, nada, quería
perder. Es verdad, su objetivo no era ganar, no ha jugado para ganar.
O empatar, he dicho después.
No, y en un partido como el de hoy, donde al final se ha abrazado todo el mundo, no le hubiera costado nada sacar a Fernando Torres.
Pues él consideraba que muy le podía futbolero. Dar Gameiro y lo ha sacado.
Oye, hubiera sido bueno, muy futbolero sacar hoy a Torres.
También sería muy bueno que algún día que nos venga bien en una tertulia de estas le dediquemos alguna flor al señor Simeone.
Claro.
Sois la leche.
Que el debate final del derbi sea si ha sacado a Torres o no ha sacado a Torres. Demuestra lo que ha sido el partido.
Es una pregunta que no.
Es una cosa que he planteado yo.
Juanma, también hubiese sido muy bonito que Zidane hubiera dado un premio a Teo y se hubieran visto.
No es igual.
En un partido, para hacer algo histórico es la primera
razón.
Vez.
Lama, tiene razón. No, de verdad. Te pido perdón por haber planteado este tema, porque además es un tema que no.
Te doy ideas. Digo que sería precioso la primera vez en la historia que dos hermanos jugaran uno contra otro. Sería precioso eso. Y no lo han querido hacer ninguno. No lo han querido hacer Zidane.
Pues mira, no me había dado cuenta de eso. También muy mal.
Claro, es muy bonito también eso. O que me dejaran a mí hacer el saque de honor.
No se puede esperar una cosa sentimental. Yo creo que tú, imagínate cómo pidió la mano. Yo creo que debió decir, mañana tengo tiempo entre el entrenamiento y el visionado del siguiente rival. ¿Nos casamos?
Joder, González. Te digo de verdad, nunca le daremos un cariño a Simeone.
No, pero está hablando del rollo sentimental. Tiene razón, Lama. Él piensa en el partido, en el fútbol. Ya está.
Sí, hombre, pero bueno, vamos a ver una cosa que te digo. Pero es que siempre que se habla del Atlético, yo es que además parece que soy el presidente de la peña, no sé qué. A mí es que me parece que necesitaríamos 12 Atléticos de Madrid, con todos sus defectos, con todas sus cosas. 12 como esto necesitaríamos en el campeonato.
Pero claro, estábamos hablando de si Torres.
No, si un día pone a Torres,
¿tú crees que
si
Torres se debería despedir del derbi, sí o no?
Bueno, pues si le
pones. ¿Sí o no?
Sí,
pues
sí.
No toco los cojones.
Sí, bueno, está bien, sí, los toco. Pero coño, un día un cariño a estos tíos, tú.
Vale.
Que son los únicos que le han metido mano a estos dos.
Oye, no os escuché porque he estado fuera, pero...
¿Ah, sí?
Sí, ¿qué habéis dicho de lo de que Zidane haya decidido no hacer pasillo al Barça en el caso de que
pues
se
hemos dicho lo que dijo anoche estupendamente bien dicho Corro a la presentación del tema, que fue lo mismo que dijo Valverde antes de que el Barça no le hiciera el pasillo al Madrid del Mundialito, y es que una cosa que era preciosa y muy simpática y tal, se ha convertido
en una humillación
para el que lo hace, y ni siquiera en una fiesta o en un halago para el que lo recibe. Y yo creo realmente que, pues mira, si este es el final de esta historia, pues hasta aquí ha sido precioso y bonito. Y repito, yo creo que cuando lo hacían entre los jugadores, que hasta compartan WhatsApp, pues estaba muy bien. Pero si no lo quieren hacer, que no lo hagan. Y solamente un paréntesis más. Aquí en Barcelona, al menos por lo que yo he detectado en tertulias, en sonidos, en conversación, después de saberse lo que ha dicho Zidane, todo el mundo tiene la sensación, y ahora entrará Paco González para desmentirlo, que Florentino Pérez está detrás de la frase de Zidane.
No tengo ni idea. Para mí, un error que el Barça no le hiciera pasillo al Madrid, para mí, un error que el Madrid no se lo haga al Barça. Yo, como dijo ayer un mensaje, según surgió el asunto, creo que engrandece más al que hace el pasillo que al que lo recibe él. Porque saber perder es una grandeza del deporte que no se valora nada.
De todas formas, fíjate,
ahora, hemos convertido esto con los shows en algo que no era.
De todas formas, Paco, date cuenta de una cosa. Zidane, que todos le movemos como un señor del fútbol, su carrera se ha visto manchada por dos hechos muy concretos. Uno, el famoso cabezazo a Materazzi, y esto, que yo creo que es una lacra en un tío que para mí
creo que esté a la misma altura, Manolo.
Digo que son dos lacras. Para mí que Zidane, un tío que representa el fair play, el deporte, el ganar, el buen juego, el buen fútbol, diga que no le quiere hacer pasillo al Barça por decisión propia, a mí me parece un error de la cara amable de Zidane. Sí, a mí.
Esto, es que yo...
O sea,
esto
como a mí si me sorprendió mucho.
Yo lo comenté ayer porque estas cosas entiendo que son decisiones de club.
Ahora, si Zidane dice, el club ha decidido que...
Exacto.
Es un intercambio, una visión un intercambio de renovación, hombre.
Pero escucha una cosa, ¿no? Yo creo que los jugadores aquí dirían algo, Miguelito.
Hemos
preguntado a Ramos y ha dicho que donde manda patrón no manda marinero.
Exacto, que por ellos no tienen problema.
Los jugadores, Juanma, ya tienen el escudo.
Mira, lo ha dicho Ramos. Espera, Albelda, esto ha dicho Ramos.
Ramos y Lucas.
Siempre lo he dicho, ¿no? Donde manda patrón no manda marinero, y si el míster ha dicho eso, pues debemos de respetarlo. Todo lo contrario, a nosotros tampoco nos hicieron pasillo después del Mundialito, pero se está un poco magnificando un poco todo, ¿no? No hay que darle más importancia de la que tienen, ni creo que al Barcelona le importe mucho que no se lo hagamos, ¿no?
¿El entrenador os ha pedido opinión a vosotros? ¿Le ha pedido opinión al capitán? ¿O es una decisión solo?
Con el pasillo, de verdad. Ya ha dicho que a nosotros no nos da lo mismo, y como ha dicho el míster, ¿no? Si ha dicho que no, pues no le deis más vueltas, no se va a hacer pasillo y ya está. Pero porque no se haga pasillo no quiere decir que no se le respete al Barcelona, ni mucho menos.
Es lo que ha dicho Ramos. ¿Decías, Albelda?
Sí, que los marineros a veces, o cuando quieren, se saltan al patrón.
Claro. Pero cuando viene bien...
Pero es que eso es lo primero que
no quiere.
Cuando
viene bien, pues tenemos al patrón ahí. Yo sí creo que son los dos clubes. Y digo lo mismo que dije en su día cuando el Barça no lo hizo. Son dos clubes que tienen que dar ejemplo. Y este no es un buen ejemplo por parte de ninguno de los dos. Ni lo fue entonces, ni lo es ahora.
Ni de los entrenadores.
No.
Ni de los entrenadores.
Sí. Pero yo me quedo con los clubes.
Todos.
Porque al final el club sí que está por encima.
Esto es una decisión de club. No es Zidane no le hace el pasillo al Barça. El Madrid no le hace el pasillo al Barça.
Miguel, si algo tiene Zidane es personalidad
y tanto
para decir lo que si le parece. Se hace pasillo o no se hace pasillo.
Bueno, pero en este caso...
Pero eso
no tiene nada que ver, Manolo, porque yo también puedo tener mucha personalidad, pero si el que me manda me dice que la línea es otra, yo a callar y
mira, el que le manda le dijo que había que fichar a Kepa y él dijo que no se fichaba.
Pero que no se fichaba en ese momento.
Zidane dice yo.
Yo, claro.
Yo no creo que Zidane necesite escudarse.
En Florentino.
O sea, él se pone a sí mismo porque lo habrá decidido.
Lo único bueno, y yo se lo agradezco...
Es porque lo he dicho ya, porque así dejamos de estar un mes dando
pero
por saco
justamente
con
esta ¿Por qué lo dice ayer, Paco?
Porque se lo preguntaron ayer.
Pero de todas maneras,
porque necesita cerrar el debate para que no siga.
Claro, se lo preguntan ayer y dice, se acaba esto ya.
Claro,
me parece bien que lo cierre. O sea, tienes
¿Y por qué lo cierra ayer?
Pues le preguntan,
ayer. Porque le preguntan ayer, claro.
No, hombre, no.
Ayer. Sí, claro, porque dependía del resultado de este partido, acerca más o menos el
naturalmente, título, esa era la clave. Claro.
Vas a estar un mes preguntando.
La clave era justamente lo que podía pasar en este partido.
Oye, cuando el Barça, pero cuando el Barça no hace el pasillo primero a la Supercopa.
Está todo premeditado, está todo, se sabe perfectamente. Pero de verdad, o sea, vamos a cerrar los ojos ante esto. O sea, vamos a cerrar los ojos.
Los Horners van a ensayar esto, anda. Que no existe.
A mí lo que me sorprende es que
esto es lo más sencillo del mundo.
Oye,
no se hace pasillo y ya está.
¿Ha publicado Neymar un tuit, una foto de fiesta con Messi? Cuando mi amigo y yo nos juntamos, suceden grandes cosas. Permanezcan atentos.
¿Pero está Messi en Brasil de juego?
No, se ve que es una foto de archivo porque Messi se va mañana con el equipo a Roma.
Creo que le contestan. Creo que esa foto de Neymar es una contestación a una foto que ha ido a publicar, no sé si Luis Suárez o Coutinho, que se ven Luis Suárez, Messi y Coutinho. Y han puesto algo así como, nos acordamos mucho de ti. Sí. Y entonces el otro la contesta con esa foto.
Pero permanezcan atentos de Neymar, abre otro abanico de
hablando de negocios.
De posibilidades, o sea, es decir,
esto con las pedradas que tienen, vete tú a saber.
Sí,
se compra un coche.
Coche, estos compran concesionarios,
bueno,
no coches.
Un avión, no sé, vamos.
Sí.
Otro avión.
Yo lo que te digo, para cerrar lo del pasillo, que cuando fue la inversa, una en verano y la otra en Navidad, cuando el mundo alito no se montó este pollo. Todo el mundo dio por puesto que el Barça dice, como no juega la competición, oiga, mire, pues si esto es una cagada, que yo también lo fue, y no se montó tanto pollo. A mí me extraña eso. Porque tuvo dos ocasiones, el Barça como club, si decir que es el club, tuvo dos ocasiones para decir, pues mire, no lo hice en verano, por lo que sea, pues lo voy a hacer en Navidad, que viene un mundialito, y después acaba hacer tres. O sea, fíjate si hubiera sido un pasito cachondo. Lo dice Zidane y se monta aquí un pollo estratosférico. Yo es un que, donde es, las dan las toman, bueno, que, lo, que pollo, no debería estar de acuerdo.
El tamaño del pollo tomaré el que queramos darle.
Joder, llevo 20 minutos.
Miguelito, ¿quién juega en defensa el miércoles?
Yo creo que van a jugar Casemiro y Varane. Hoy ha jugado con Varane porque ayer Vallejo se resintió de esa lesión que tuvo. No es grave. Mañana probablemente se ha sometido a una prueba. Ha dicho Zidane que espera poder contar con él. Pero es que Vallejo no ha debutado en Champions todavía. Ha jugado esta temporada 7 partidos, 3 de Copa, 4 de Liga. Y no sé yo si Zidane en un partido como este, aunque es cierto que la eliminatoria está prácticamente sentenciada, vaya a apostar por él. Así que si mete a Casemiro atrás, pues yo creo que Kovacic, Modric, Kroos, Isco y otra vez Benzema y Cristiano serán el equipo que juegue la vuelta.
Puede ser. Gracias, Miguel, hasta luego. ¿Algo más del Atleti, Antoñito?
No, nada.
Tiene un lío con todos los del Sporting de Portugal que vais a flipar ahí.
Sí, que por la parte del Atleti y del Derbi, fíjate que las declaraciones de Saúl, de otros jugadores, de Tomás y tal, parece como si se hubiera sabido a poco el punto. Sin duda ellos pretendían o ambicionaban otra cosa, y lo de Portugal es tremendo. Portugal es un motín en todo el reino.
Gracias, Antonio.
Chao.
Oliveros, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos? Messi no está en ningún sitio más que mañana con el Barça viajando a Roma. Me dice Jesús Bueno, por cierto, que puede que sean hoteles lo que están comprando. Sí, creo que Messi ha comprado hotel en Ibiza, me parece.
Sí. Uh-huh.
Y a lo mejor se meten en...
Para no tener que reservar, compran el hotel.
Sí. Uno que quería comprar Cristiano Ronaldo, dicen.
¿Se lo ha quitado?
Pero escucha,
¿cómo es posible?
Sí, balón de oro.
Di algo.
Ahora va Cristiano y compra Formentera entera.
Sí, claro. Espero que no, por favor.
Con los italianos dentro.
Haber elegido otra isla, esa no, por favor.
Mientras que no toque menos...
Oliveros, se va el Barça mañana.
Se va el Barça mañana por la mañana, este lunes por la mañana, para jugar ese partido el martes frente a la Roma. Y ha convocado a 21 jugadores. Ernesto Valverde, solamente se quedan en Barcelona Coutinho, que no está inscrito en la Champions por parte del Barça, y Digne, que está lesionado. El resto se van todos, incluyendo también al tercer portero Ortolá. Sergio Busquets está mejor, pero ha entrenado aparte del grupo, no ha entrenado con el grupo en los ejercicios de recuperación de esta mañana en la Ciudad Deportiva. Y este lunes, a partir de las 6:15, va a haber la rueda de prensa de Ter Stegen, y después de Valverde, a las 7 de la tarde va a haber entrenamiento, y la Roma entrenará por la mañana, hará la rueda de prensa a las 12:30 de su técnico y también de Nainggolan, que no pudo jugar el otro día en Barcelona, pero que sí jugó frente a la Fiorentina el pasado sábado, y por la tarde, a partir de las 4, va a entrenar en las instalaciones de Trigoria, que recuerda perfectamente Tomás, por ejemplo, que estaba Argentina ya en el Mundial de Italia, por ejemplo.
Maradona, su padre, un gran
ahí choque. Estaban.
Sí, señor.
Gracias,
ahí
Oli.
Entrenará a la Roma a las 4 de la tarde.
Buen viaje, ¿eh?
Gracias.
Mañana lo contamos. ¿Queréis decir algo del Barça de este fin de semana?
Pues que ha jugado un chaval nuevo, el 10, ese sí. Que juega en el Barça, que pues, no, tiene buena sí. pinta.
Tiene buena pinta.
Y eso que juega al 50% todavía.
Sí. Si gana al... O sea, si no pierde con el Valencia, ¿empata con la Real o supera a la Real? Que más golíos.
A la Real la ha empatado ya.
No, yo digo en una liga.
Es que pagó el juntar liga no le vale.
Claro, a mí 38 entre la pasada y la
tienes razón, en eso tienes razón.
El récord de imbatibilidad en una liga lo tiene la Real, que palmó en Sevilla en la jornada. ¿32?
32.
El paso de Guardiola estuvo 31 entre la jornada 3 y la 34.
O sea que el Barça no perdió con el Valencia, ya bate el récord de la Real.
Lo iguala, el récord iguala. La jornada que viene es la 32, Paco.
O sea, la Real palmó en el 33.
33, vale. La penúltima jornada.
Cuando era Liga de sí, 18 sí. equipos.
Bertoni.
Bueno, ¿estás preparado, Pedro?
Más o menos.
Venga, vamos a ello, que ha habido pollo este
entró, no
fin de...
Entró, bueno, miren gol, línea de gol.
Miren gol.
Es que tengo una pregunta hoy sobre el VAR.
No sabe cómo joder,
Tengo una pregunta porque se ha visto 10 minutos después la repetición del gol de Griezmann.
Deulofeu de tacón gol. Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate escuchar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de Cope.
Mira, empezamos por el derbi. Lo que te decía, el gol de Griezmann, hay un pie, ¿no? En fuera de juego. Pero
un pie, un tal pie, cual.
La, se ve, pero la repetición... Buena, se ve 10 minutos después.
Imaginaros que en vez de ser un pie, es una pierna.
Sí, vale. ¿Qué pasa si 10 minutos después se demuestra en la realidad que el gol ha sido ilegal?
Sí, también es cierto que nosotros hemos visto la jugada 10 minutos después porque la realización no la ha puesto en 10 minutos después. Vale. Pero a lo mejor el árbitro que está viendo las imágenes lo está viendo casi al instante.
Bueno, operador que está al lado del árbitro, claro. Que es totalmente diferente al de
la televisión.
Al que hace la televisión, efectivamente, claro. Lo va a ver antes.
Sí. Y si no lo ve antes, ¿tú crees que... quiero decir, ¿cuándo prescribe una jugada?
No prescribe. Si ven que ha sido fuera de juego, lo anulan el gol.
Claro.
En cualquier momento.
¿10 minutos
sí,
después?
Sí, 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 o 20, o 40. Pero que no va a ser
bueno,
el caso.
Bueno. O sea, si pasa eso, hay sí, que no va a ser
eso
el
ha pasado,
caso. Claro.
Eso ha pasado en Alemania.
¿Pero cuántos minutos?
O en Francia hace poco. En Francia creo que fue que un equipo marcó un gol, el otro marcó otro sí. Y se volvió al origen.
Claro. Pero vamos, yo creo que con la manera que se está trabajando... Yo creo que
no
eso
se va,
no,
a
va no se va.
Vale, perfecto.
Están fuera de juego, ¿algo o más? Menos que el de Gerard Moreno en Mestalla.
¿Algo más del derbi?
No, sí. El de Gerard Moreno no es.
Pues ahí estamos.
Hay dos penaltis que reclama el Madrid. Y yo creo que no son ninguno de los dos, pero bueno, el de Juanfran a Kroos y el de Godín a Lucas Vázquez por un codazo. Yo hemos comentado que el primero me parece que es más Kroos casi el que busca Juanfran y el segundo es una jugada que es interpretable porque es cierto que Godín va con el brazo y golpea a Lucas Vázquez. Según las reglas de juego, golpear a un jugador dentro del área es penalti. Pasa que como lo hace sin intención, y en una jugada del juego aéreo, pero claro, a lo mejor el del VAR dice, oye, mira a ver estas imágenes, y a lo mejor el árbitro se acerca e interpreta la jugada.
Vale. ¿Sabes? Venga, Deportivo 3, Málaga 2.
Nada, un penalti perfecto a favor del Deportivo.
A la vez 2, Getafe 0.
Por cierto, que en ese partido lo pitó Mateu, que es el que va a pitar el City.
Sí, está contento Guardiola.
Está Guardiola, sí, con un árbitro sí. Español. Sí.
A la vez 2, Getafe 0.
Ya lo sabía cuando lo dijo, ¿eh?
Sí, ya lo sabía.
Tenía intuición, sí, no estaba seguro.
Te digo que ya
sí.
Lo sabía, porque ya lo sabíamos nosotros, o sea que... Sí.
A la vez Getafe nada, penalti a favor de Getafe, pero nada.
Celta-Sevilla, 4-0.
Tampoco, no. Bueno.
Betis 2, Eibar 0.
Tampoco.
Barça 3, Leganés 1.
En el Barça Leganés, fíjate, ayer lo comentaron algunos oyentes, que Messi podía haberse ayudado de la mano en el tercer gol. Y me ha costado mucho verlo, pero es cierto. Se ayuda con la mano. Como eres un genio, se lo perdonamos.
Es la mano de Dios, no hay
problema. Exactamente. Claro.
Levante 2, Las Palmas 1.
Nada. Fernández Bobalán, partido difícil, perfecto.
Real Sociedad 5, Girona 0, ni te pregunto. Valencia 1, Español 0, aquí sí.
Sí, hay un gol a los 20 segundos, anulado el Español por un fuera de juego, que yo creo que no es, está en línea.
Es
una jugada muy lejana, con una toma muy...
No es.
Ya, pero que a lo mejor cuando tengamos el VAR y haya más cámaras, a lo mejor se ve que tiene la rodilla en fuera de juego.
Cuando tengamos el VAR nos mataremos a copas.
Claro.
Lo que se ha visto en la tele no es penalti.
Por lo que se ha visto,
no es fuera de juego.
Por lo que se ha visto en la tele, en esta toma, no es fuera de juego. El año que viene con el VAR, Dios dirá.
Oye, Palomar.
Sí.
¿Una portada que me han mandado de Marca, es verdad?
Hola.
¿La de mañana?
Ya verás.
Si me dice lo que pone, te lo confirmo.
Algo así,
sí.
La de Alemania. ¿Alemania, sí, España no se la torea?
Sí, es verdad. Es cierto.
Alemania.
No sé si me lo preguntas para bien o para mal.
No, no.
Es políticamente correcta, ¿eh?
O sea, salís con eso. Alemania a España no se le torea.
A ver, ¿se ha jugado en una plaza de toros? Sí.
Sí.
Hemos estado al borde del caos y nos hemos recuperado. Sí.
Sí. Puigdemont a tope.
Y los tenistas españoles levantando.
Y ahí no hay nada de Puigdemont aquí, ¿no?
No, la fecha está bien puesta, el precio también y el resultado, pues.
Tomás, es una portada de Tabarnia. El ha hecho Tabarnia esta portada.
No, Tabarnia dio cosas más grandes, chacho.
Esta portada va a dar que hablar, ¿eh? Va a dar que hablar, ya lo veréis. Mensajes de los oyentes, foto.
Dice un oyente, Juanma, que dediquemos más tiempo al VAR que al líder, clama al cielo. Qué larga se está haciendo la liga, dice por aquí. ¿Sí? Antoñito, ves partidos que no ven los demás. Simeone es un cagón, siempre un paso atrás. Debe ser la primera temporada en la que se habla más del segundo y del cuarto que del primero. Soy atlético, pero con el plantillón del Madrid, ¿cómo pretende Palomar que el Atlético juegue igual o mejor que el Real Madrid? Es imposible. Si el Madrid busca un portero, ¿por qué no ficha a Oblak? Son 100 millones y el portero joven mejor del mundo, tiene para una década. Tres posibles penaltis a favor del Madrid no pitados, el inicio del gol del Atleti fuera de juego, muy justo pero fuera de juego, sí que pasan cosas, sí, como diría Tomás, y demagogo Juanma, el oyente tiene razón, en tenis eran cuartos de final, en motos un accidente y en golf todo el mundo conoce a Ran, es un deporte seguidísimo.
Vale, por cierto, Griezmann se ha pirado en plena entrevista en Bein Sports con Ricardo Rossetti, le estaba haciendo una pregunta y ha considerado que la entrevista había acabado, lo que no sabíamos era si él cree que ya ha terminado y que Ricardo se está despidiendo de él o que realmente se ha pirado.
No, ¿uno tiene en mente al Barcelona o ahora tiene en mente la segunda posición?
Tenemos en mente el partido del jueves, luego el partido del domingo y luego ya veremos hasta el final donde podamos llegar.
Si te da bien el Bernabéu marcar en los derbis, bueno, pues nada, se le da bien marcar, pero ya aquí lo deja Antoine Griezmann.
O sea, la pregunta no le ha molestado. No,
yo lo he visto
es que la pregunta,
se ha ido solo.
Ya la pregunta continuaba.
Pero yo creo que no lo ha hecho expresamente.
¿Era tu último derbi en el Calderón vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid?
Claro. Bueno, pero se ha pirado antes de que le diga
antes, ¿no? Naturalmente, pero es que la ha entendido.
Igual lo ha visto.
Ha entendido la pregunta. Ha entendido la pregunta.
Oye, Griezmann no se fue en otra pregunta.
Sí, pero porque le preguntaron por el futuro. En el campo del Español.
Pero insisto, que hoy pero, se ha ido de todas formas, sin hablan querer, porque tenía prisa.
Entre que hablan poco, que la Liga no deja preguntar por no sé qué, y que se van... ¿dónde está el respeto ya? Es que es alucinante.
No hay ninguno.
Yo de verdad, yo le digo...
Es mucho más falta de respeto lo que hace la Liga, que les prohíbe a los periodistas que están a pie de campo.
Eso es absolutamente bochornoso.
Les prohíbe preguntar por cosas que bochornoso. No tengan nada que ver con el partido. Sí. Eso es mucho más grave que se vayan los futbolistas.
Pero la UEFA ni te cuento.
Ya, pero estamos hablando de nuestra liga.
No, pero es que Tomás. Son todos iguales. No,
pero también hay que decir una cosa.
Son todos iguales, chato.
Luego hay periodistas que se lo pasan.
Hombre, claro, o que tienes que... Pero tienes que hacer
buscar. Claro, y que a continuación reciben un toque de la Liga de
Madrid. No, pero la UEFA, Susana Guap, ha preguntado lo que le ha dado la gana
la UEFA,
muchos sitios,
no sé por qué dices eso, porque yo he hecho Champions, o sea, Eurocopas y Mundiales, y jamás me ha venido UEFA o FIFA a decir lo que puedo preguntar o no.
Pero que les dicen que me lo sé yo por una cuestión que me toca cerca, que les marca y le dicen solo del partido. Después
sí, hombre.
Hace lo que le da la gana. Vale. Faltaba más.
Pero es que aquí directamente.
Es un escándalo.
Aquí es orden institucional.
Aquí es una orden.
Es un escándalo. Es un escándalo.
No, ya hay penalizaciones.
Sí, sí.
Hay penalizaciones.
Seguramente.
Sí, sí. Dos partidos al inalámbrico.
No, el Madrid y el Barça incumplen contratos muchas veces porque hay jugadores que no salen al Superflash. Lo que pasa es que, claro, como la penalización es la misma al Real Madrid que al Leganés.
Y por ejemplo,
económicamente, hay una... pues claro, al Madrid le da igual, para el Madrid es una limosna.
Hay una norma que es increíble, que es que el periodista que hace las entrevistas a pie de campo no puede ser el que las haga dentro, en el flash interview de dentro, al lado del vestuario.
Es un porro.
Piden que haya dos. Tiene que haber uno ahí y otro...
Más puesto de trabajo. Depende porque Rossetti las hace dentro y fuera.
No, pero...
Rossetti las hace obligan, dentro y fuera.
Sí, pero después...
Eso es, vamos a ver. En primera división hay un pie de campo y hay otro dentro para que no hagan esperar... A los entrenadores, porque a lo mejor uno está en el Superflash.
Pero que
fuera.
Están inventando eso, que yo también lo he hecho.
Y yo
toda
lo hago
la vida,
solo en claro. Segunda, hago todo, hago
y se hace,
dentro
se hace
y fuera.
Toda la vida, pero la de eso y vas corriendo al otro
pero
lado.
Pero en primera división, para no esperar, hay uno dentro para y no luego esperar. Ya tú te vas turnando y vais haciendo.
Es un porro.
Lamentable. Lamentable.
Yo te dije, el día que Villa hizo tres goles en el Camp Nou y sacaron a Pinto, se acabó esto.
Yo vi algo más grande. A Puyol meter el gol de España en las semifinales.
No habló.
Y hacer Alemania y decir que no hablaba.
No habló. Habló al día siguiente porque hubo muchas peticiones y muchas presiones, pero no quería hablar. Había metido a España en la final del Mundial.
No quería hablar, no habló.
No habló ese día, habló al día siguiente.
No, digo ese día.
Ese día.
El día que metió el gol, no habló.
Segunda, Juanma.
¿Segunda división?
Claro, hombre.
Sí, vamos, venga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.